Bienvenidos a Familias Horribles.
Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales.
Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra.
No estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias, que nosotras llamamos horribles.
Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Buenas, buenas a todos, donde quiera que estén. Bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Familias Horribles, sí. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos muy, muy, muy contentas y complacidas de tener aquí a la psicóloga Marisol Ramírez. Ella es increíble. La sabiduría de ella es más allá de las estrellas. Yo la admiro muchísimo. Ella estuvo con nosotros en el episodio 3 y desglosó todo acerca sobre la culpa, pero hoy nos va a dar herramientas para saber qué hacer con eso. Muchos mensajes he recibido de todas partes con esta pregunta y hoy ella se las va a responder, pues, muchas. Yo soy Alicia.
Yo soy Carola y también te doy la bienvenida, Marisol. Es un honor volverte a tener aquí. Nosotros estamos muy agradecidas porque en realidad te tenemos en mucha estima y queremos que puedas compartir con todos nuestros oyentes y darles esa puertita abierta para poder intentar y empezar a poder dar de lado un poquito la culpa y poderla saber manejar y poderla saber poner cada día más rápido de lado, incluyéndome.
Sí, incluyéndome.
Bueno, Carola, Alicia, querida, la verdad yo estoy muy agradecida y de verdad la honrada soy yo de poder tener este espacio con ustedes dos y con su audiencia. Bueno, para conversar de estos temas tan densos, ¿no? Y como es el tema, este tema particular de la culpa y todo lo que ella impacta y afecta. La vez pasada comenzamos hablando de nuestra amiga la culpa y todos, por supuesto, que siempre se pregunta, pero amiga, ¿cómo va a ser amiga esa señora que tanto mal rato nos causa? Es porque fundamentalmente nos acompaña, no es posible, ¿verdad?, encontrar una persona, sobre todo de este lado del mundo, el mundo entero, Latinoamérica y cualquiera que haya de alguna manera, que esté bajo todo lo que es el influjo de la cultura judeocristiana, que no haya vivido algún episodio culpógeno en algún momento de su vida. Pareciera, siempre digo, que la culpa venía endulzando los teteros que nos tomamos muchos de nosotros a lo largo de nuestras vidas. Y esto, insisto, porque la culpa es una construcción cultural. Eso quiero recordárselos a quienes nos escuchan. La culpa no es ni es un gen, ni es una cosa que tengo en el cerebro, ni es una emoción. La culpa es una construcción. Es una construcción que necesita de nuestras emociones para que se amalgame y para que tenga el efecto que tiene. La culpa, además, nos acompaña, decía, constantemente y por eso nos vemos afectados en muchos momentos distintos de la vida. Es también importante recordar que la culpa, cuando la trabajamos, nos damos cuenta que ella no define quiénes somos, aunque nosotros creamos, ¿verdad? Caramba, me siento culpable, me siento mal por aquello, no debí hacer esto. No nos define. El objetivo fundamental es que logremos dar con esa manera de entender que la culpa, podemos hacer cosas con ella que no sea justamente hacernos, digamos, identificarnos fundamentalmente con ella. Otra cosa es que uno de los efectos importantes es que la culpa nos excluye. Todas las personas que hemos sentido culpa, porque yo también la he sentido muchas veces, ¿no? Pero es importante esto que les quiero traer hoy, nos hace estar fuera de. O sea, la culpa nos excluye. Es un elemento maravilloso para sentirnos fuera de, ¿sí? Fuera de la familia, fuera de la pareja, fuera de la situación, fuera de la responsabilidad de cada quien y de cada cual. Y por eso es importante también en ese sentido reconocerla. Otra cosa importante, como les decía, es que cuando hablamos de responsabilidad, responsabilidad es la versión, decíamos acá, la versión liberadora ante la culpa. Cuando yo puedo sentirme responsable de las cosas vividas, ¿verdad? Y no culpable, estoy en la posibilidad de encontrar no solo maneras distintas de vivir mi vida, sino de encontrar soluciones. Y vamos a empezar por ahí. Hay dos elementos fundamentales en esto de qué hacer con la amiga, con esta amiga indeseable, ¿no? Con la culpa como construcción y como proceso. Y tiene que ver justamente con esto. Y yo empiezo por decirle a ustedes, a esta audiencia querida, que es importante que cuando usted reconozca en ese momento, en la situación en la que usted se encuentra, y usted se reconozca culpable, procure en la medida de lo posible, haga el intento. A lo mejor está usted en una conversación y no lo va a poder hacer en ese instante, pero yo la invitaría a que en lo posible, cuando esa sensación aparezca, haga una pausa. Haga una pausa y si usted puede, de alguna manera, posponer, desviar esa conversación que la está de alguna manera complicándola a usted, a las personas que nos escuchan, es importante porque lo que necesitamos es que usted pueda, de alguna forma, narrarse a usted mismo qué es lo que está pasando en ese momento. Se los digo de otra forma. Si ante esa situación que ustedes en algún momento las molesta, continuamente aparece, además la culpa tiene esta posibilidad que aparece siempre como pensamientos recurrentes, son como estas moscas en la naranja que me cuesta trabajo desaparecer. Justo por esa razón es importante aislarla y poderla ver. Una forma interesante es que si usted en ese instante que les narraba reconoce en alguna situación, agarren su teléfono. Hoy por hoy yo insisto que la tecnología es una maravilla a pesar de las muchas cosas que nos hacen, ¿no? Hoy por hoy todos los teléfonos, desde el más simple hasta el más complejo, hasta el más elaborado, tienen la posibilidad de permitirle a usted grabar un audio, un mensaje. No lo envía a nadie, por favor. Ese es para usted. Y en ese mensaje que usted va a grabar, usted se va a contar a sí mismo, a sí misma, ¿verdad? ¿Qué está pasando en ese momento? Me siento culpable porque hice determinada cosa, porque fulano o fulana se sintió mal, hubo un daño. Lo que esté ocurriendo en ese momento, grábelo en un audio. O escríbalo, le diría también. Uh-huh. ¿Cuál es la idea? Que usted después que graba ese audio, que puede, no importa la duración, puede ser un audio por capítulos también. Lo interesante es que después que usted lo tenga grabado o escrito, usted lo vuelva a oír. Y yo creo mucho en este caso en la autopalabra, en el escuchar la palabra propia. Por eso hablo de este fenómeno. Porque ¿cuál es la idea? Que usted pueda, de alguna manera, escuchar, ¿verdad? Como si usted estuviese escuchando a otra persona lo que a usted le está ocurriendo. Y en ese momento usted puede tomar nota y darse cuenta de cosas como esta. ¿Cuál es el hecho, verdad, que yo me imputo, por el cual me siento culpable? Punto número uno. Punto número dos. Si pudiera en ese momento hacerlo distinto como creo que lo podría hacer ahora, ¿qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué situación generaría? Y estas preguntas que le estoy haciendo, que les estoy sugiriendo, es interesante además que también las pueden escribir o las pueden de alguna manera grabar. O sea, porque lo importante aquí es que ustedes puedan relativizar los hechos que les han hecho sentir culpa. Y descubrir, si no lo han hecho ya, la responsabilidad personal ante no el fenómeno, no solo el fenómeno por el cual se sienten culpables, sino ante las acciones tomadas a continuación. Porque muchas veces lo que nos hace sentir culpables no es el hecho mismo, sino lo que pasa a continuación con ese hecho. Tomo distancia de esa persona toma distancia de mí, siento que se rompe una comunicación. Entonces, la idea es que nos podamos reconocer, ¿verdad? Como estamos allí en ese suceso, ¿verdad? Somos parte de esa película. Y quizás lo que hicimos era lo único que se podía hacer. Es posible. Pero lo cierto es que si yo me puedo ver como responsable de lo que hice, es decir, eso era lo que podía hacer. No tenía otra salida, no tenía otra opción. ¿Sí? Muy seguramente la culpa empieza a saber distinto. ¿Sí? O sea, lo que les estoy invitando es a que sencillamente se describan a sí mismas, esa situación, ese momento, ese hecho, que una y otra vez se han recriminado durante X cantidad de tiempo, y puedan contárselo a ustedes mismos, a ustedes mismas, ¿verdad? Con la intención de que reconozcan que posiblemente aquello que les ha generado tanta culpa es lo único que podían hacer, y son responsables de haberlo hecho. Los efectos de lo que eso generó, o de lo que haya ocurrido, tienen que ver siempre con el otro. Es decir, yo no, generalmente los procesos de culpa o las culpas mayores, digámoslo así, siempre me relacionan con otra instancia. Familiar, la pareja, un amigo, en fin, siempre me relacionan con el otro. Entonces es importante distinguir, uno, las acciones cometidas o de las cuales me siento responsable. Otro, la segunda, los efectos que esto genera. Distinguir estos elementos nos van a ayudar a poder hacer con la culpa otra cosa distinta a lo que hemos hecho hasta ahora, que es torturarnos con ella. No sé si me explico, si queda claro. Me gustaría escucharlas a ustedes, porque escucharlas a ustedes significa escuchar a la audiencia.
Sí. Estoy tratando de seguirte porque, claro, la culpa es algo con lo que yo tuve que lidiar durante casi toda mi vida. Hoy puedo decir que no siento nada de culpa, pero claro, han sucedido una serie de cosas que me ayudó a quitarme lo último que me quedaba. La culpa en la familia es lo que yo veo más complicado todavía. ¿Cómo explicarle a ellos querer?
Ahí está el detalle.
Exacto.
Ahí está el detalle. Fíjate, la liberación de la culpa que podemos nosotros hacer, ¿sí? Que podemos nosotros, como ciudadanos de a pie, como las que estamos aquí, Carola, tú, yo, ¿ok? Es entender nuestra situación, entendernos a nosotros mismos, poderlo reconocer y darnos cuenta que lo ocurrido, mi acción ante ese suceso familiar es mi responsabilidad. Pero si es mi responsabilidad ese suceso, es responsabilidad de los otros lo que haya generado que yo haya tomado esa acción. Fíjate, aquí hay un punto importante. Si lo que estamos buscando con la culpa es que el otro se reconozca responsable, tenemos un serio problema. Y el problema es porque el otro va a reconocer, cuando hablo del otro, hablo de la familia, de la otra persona, hablo de con quien me relaciono. El otro va a reconocer, si quiere, la situación. Pero nosotros no podemos obligar al otro a que lo vea así. Lo que yo sí puedo es hacer algo distinto con esa situación que me ha culpado durante toda mi vida, ¿verdad? Puedo verla diferente y puedo sentirla distinto.
Sí.
Porque yo soy dueña de lo que siento, soy dueña de lo que creo, soy dueña de lo que digo, soy dueña de lo que hago con el otro, pero en primer lugar conmigo. Entonces, fíjate, lo que estamos buscando es que usted pueda, de alguna manera, en una relación especular, es decir, en una cosa donde usted, me siento culpable en este momento porque posiblemente yo, en aquella situación, con mi madre, pude a lo mejor haber actuado de forma distinta. pero hice X, Z o Y, tomé distancia y sencillamente guardé silencio. Estoy poniendo un ejemplo. Cuando yo cuento esto y me escucho a mí misma decirlo después, no en el momento, sino me escucho a mí misma, tengo la posibilidad de reconocer que es probable que lo que yo hice con mi madre, ¿verdad? Porque fue el ejemplo que puse, era lo único que yo podía hacer para que no se generaran otro tipo de situaciones quizás más riesgosas para mí. Es lo que yo podía hacer en ese momento.
Sí.
Soy responsable de haberlo hecho, claro que soy responsable, pero en sí mismo es distinto cuando lo reconozco, porque me doy cuenta que hay un efecto hasta protector, claro, de mí, conservador de mí, inclusive del otro. El otro seguramente no lo vio así, el otro seguramente lo interpretó distinto, pero es que, caramba, si pudiéramos controlar la interpretación que el otro hace, la historia que el otro se cuenta, porque ante un mismo hecho hay dos historias, por lo menos. Ante un mismo suceso hay dos historias, al menos. La tuya y la mía. Aquí estamos las tres, perdón, ¿no? O sea, las tres estamos aquí y podemos contar esta historia de lo que está ocurriendo hoy de forma distinta. Y podrían ser tres historias diferentes, a pesar de que nos une el que estamos conversando juntas.
Sí.
Esto pasa igualmente en los espacios familiares. Lo que yo quiero destacar aquí es, el primer nivel de trabajo con la culpa tiene que ver con lo que yo miro de mi propia culpa, lo que yo veo.
Como verlo en tercera persona.
Como verlo en tercera persona, Carola, claro. Es como,
o sea,
que
como
si
que,
tú...
Como que cuando estás metido, o sea, yo estoy tratando de analizar, o sea, como que cuando estás metido dentro del problema no eres capaz de verlo, de verlo en tercera persona. Entonces...
Tal cual.
Al hecho de grabar, o sea, lo que quiero entender es que cuando tú lo pones o lo grabas y lo escuchas, estás pudiendo analizar que lo que tú has hecho, lo has hecho, que tienes un motivo y que tienes unas razones muy claras por qué lo has hecho, como por ejemplo el silencio o la separación o el contacto cero o el contacto mínimo o el contacto como tú lo quieras, lo puedas realizar, porque no todo el mundo, ideal sería una cosa, pero otra es lo que uno puede gestionar, ¿vale? No te genere esa situación, si tú lo ves como una tercera persona, eso me pasa muchas veces a mí, ¿vale? Cuando estás metido en el problema y estás actuando de esa manera que sabes conscientemente que es lo mejor para ti, pero empiezan los monstruos a venirte a ti y empiezan a decirte eres una mala hija o eres un tal o una cual, es cuando tú, si no sabes hacer bien el trabajo, no puedes verte en tercera persona y no puedes decir ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy actuando de esa manera?
Así es. Y acabas de decir una cosa maravillosa, Carola. Y es que fíjate, generalmente, ¿cuál es el objeto de grabarlo? ¿Cuál es el beneficio? Tú lo decías, es escuchar un audio a alguien que no soy yo en ese momento porque lo estoy escuchando, ¿verdad? Y en la medida en que lo escucho, practico además eso justamente que es la escucha activa. Estoy tratando con ese audio que es mío, tratando de reconocer los motivos, todo lo que has dicho. Pero hay otra cosa fundamental. Y es que cuando lo oigo yo, que no es contártelo a ti, contárselo a Lisa, contárselo a alguna amiga, algún amigo, estoy dejando de buscar alivio y que alguien me justifique a mí. Ojo, con eso no estoy diciendo que no sea útil de vez en cuando y de cuando en vez, conchale Alicia, ven, te llamo, amiga, mira lo que me ha pasado, me siento así. Claro, tener una red de apoyo es fundamental, que es otro de los elementos importantes acá. Pero entendamos que cuando nos sentimos culpables, hay una cosa natural de todos los seres humanos, que es buscar la validación afuera y no dentro.
Sí, y es que cuando uno, cuando está en ese sentimiento de culpa tan arraigado, lo digo porque eso lo viví yo tanto, tanto, ni la red de apoyo, ni que venga la Interpol del universo, si tú no estás convencido de que tú no eres culpable, nadie te puede ayudar. Es que es un sentimiento que es así como una cosa que se te queda pegada y que no te la puedes sacar. Es sumamente difícil.
Y eso que tú dices es fundamental, Alicia, porque es que siendo así, por un momentico pongámosle la pausa a esa historia y miremos cuántas veces insistimos en contarle a otro y contarle a esta otra persona y a este otro amigo, para, pero lo que estoy buscando es alivio, sí. Lo que estoy buscando es justificación, que sí, alguien me diga, tienes razón, sí. Tienes razón, yo había hecho lo mismo, No, y si eso no lo sentimos nosotros por nosotras mismas, uh-huh. Por nosotros mismos, como dices tú, pues, ni que vengan los superamigos, ¿no? Sí. El universo mundial, caramba, vamos a tener esa sensación de alivio. Estoy tratando de mostrarles alguna pequeña cosa que podemos hacer en el espacio individual. Yo con yo. ¿Sí? Uh-huh. Yo con yo.
Yo con yo.
Evidentemente hay otros niveles para trabajar este tema de la culpa. Claro que sí, pero estamos abordando ese primer nivel. Es importante que lo tengamos claro.
¿Okay? Sí, y ahí voy, porque eso que tú estás explicando, cuando yo llegué a ese nivel, que fue el primer nivel, yo empecé, cuando ya yo empecé a hacer el yo con yo, el alivio y la liberación empieza. La verdadera liberación empieza, claro que sí.
Y ese yo con yo, que además es un poco lo que, para complementar lo que dice Carola, es un yo con yo en tercera persona. Uh-huh, entonces cualquiera uh-huh. que me esté escuchando dirá, ahora sí, se volvieron loca, porque ¿cómo es que yo con yo en tercera persona? Es que es posible, claro, porque me permito, me doy el espacio para escucharme a mí misma, a mí, ¿verdad? A mí mismo, como bien decía Carola, como en tercera persona. Son formas, son modos nada más. Lo que estamos buscando para darle nombre a esto es que yo pueda ejercitar una virtud, que esa sí la tenemos todos, ¿no? Ya les voy a contar. Una virtud que permite que yo pueda relativizar, que fue lo primero que les dije, relativizar la historia. Y esa es la gentileza conmigo misma. O sea, si yo no tengo la posibilidad, si yo no conozco, si me cuesta, si caramba, si no sé cómo es esto de poder ser al menos gentil, y cuando hablo de gentileza me estoy refiriendo justamente a mi dimensión básica, soy un ser humano, en mí habita un ser humano, la humanidad. Y esa humanita, porque además este ser humano tiene, por supuesto, tiene sexo, soy una mujer, habrá el caso, pues, por supuesto, de los que son hombres, y habrá el caso inclusive de aquellos que, para no generar exclusión, aquellos que sientan que no se identifican con uno con otro, pero siguen siendo humanos. Lo que quiero de alguna manera decir con esto es que si como ser humano yo no soy capaz de generar un espacio de contención y de gentileza conmigo misma, difícilmente nada me va a dar alivio.
Exacto.
Entonces, lo que estamos buscando al relativizar la historia, al grabarla, es relativizar los hechos y poder despertar esta virtud que tenemos los seres humanos, que es ser gentiles en primer lugar con nosotros mismos. El don de la gentileza tiene que ver fundamentalmente no con las buenas formas. Buenas tardes, ¿cómo está usted, señora Carola? Caramba, qué gusto. No, eso es maravilloso, cuando usted llega a un sitio y se tratan bien. No, cuando estoy hablando de la gentileza, estoy hablando de la capacidad de conectar con mi humanidad, con la capacidad de ser gente. Personas somos todos. Nos montamos en los metros de las grandes ciudades y somos personas, ¿sí? Pero gente, esa gentileza que tiene que ver con el acercarme a mi humanidad, se nos olvida con la premura de la vida, se nos olvida, con las experiencias, se nos olvida con este ritmo vorágine, esta vorágine en la que vivimos, sí. Se nos olvida.
O sea, eso que estás diciendo de acercarte a ti, se te olvida, pero también se olvida cuando uno crece en una familia disfuncional, horrible, abusiva. Lo que piensas está mal. Lo que sientes está mal, lo que haces está mal, lo que decides está mal. Ser tú no está mal, nada es suficiente. Entonces, claro, te vas perdiendo.
Y qué bueno lo que mencionas, porque es una excelente manera de graficar que uno de los efectos fundamentales, por eso hablé al principio de la culpa no me da identidad. Sí, es que justamente cuando crecemos en ambientes muy culpógenos, o vivimos incluso en ambientes culpógenos, socialmente culpógenos, sí, también, porque no podemos negar que hay también esa culpa que aprendemos en la familia, ¿verdad? De acuerdo a todo esto que hemos hablado, también encuentra espacios sociales, sí, espacios, públicos, pues, donde también son espacios culpógenos. En todo caso, lo que quería destacar con esto que tú mencionabas, Alicia, es que justamente aquello que la culpa disminuye en nosotros es la capacidad de conectar con nuestra propia esencia.
Eso es lo
que... Y de aprender a cuidarla y aprender a cultivarla. Nosotros no somos el reconocimiento, somos solamente el reconocimiento que me da el contexto, el externo. No, nosotros fundamentalmente somos lo que somos como personas. Entonces, poder de alguna manera, insisto, relativizar la historia de ese suceso, la historia de mi aprendizaje de la culpa, relativizar los hechos, poderlos escuchar como en tercera persona, me facilita un trabajito que hay que ir todos los días, que es como cuando hacemos ejercicio. No vale que yo vaya un día al gimnasio y haga todo y no vuelva más. Eso no sirve, ¿verdad? Es exactamente igual. Esto es un trabajo emocional, es un trabajo interior, es un trabajo de cultivo personal que tiene que ver con un hábito. Y aquí entonces hablamos de lo siguiente: los hábitos emocionales que tenemos cuando vivimos bajo ambientes culpógenos nos llevan siempre a la crítica, a la exclusión, a la destrucción, nos llevan inclusive a darle, digamos, prevalencia a los aspectos negativos que encontramos en el ambiente antes que justamente lo constructivo, lo positivo, el diálogo. Entonces, lo que estamos buscando con esto es que al yo poder escucharme a mí misma como en tercera persona, relativizando las cosas, reconociendo que en efecto sí hice eso, sí lo hice, claro que lo hice, pero lo hice porque necesitaba protegerme, lo hice porque necesitaba distancia, lo hice porque necesitaba respirar.
Sí.
Ajá. Muy bien, ok. En la medida en que yo soy capaz de hacer eso conmigo, ¿verdad?, con mi historia, voy a poder establecer relaciones, inclusive con esas figuras, si siguen vivas, y aún no. En mi historia personal, yo también necesito ubicar a las personas con quienes viví estos episodios, aún estando en otro plano, necesito ubicarlo para sentir de alguna manera que la responsabilidad me libera. Uh-huh. Pero la responsabilidad me libera porque realmente el trabajo que hace es gentilizarme a mí conmigo misma.
Ya. Yeah. Se podría decir que una manera de repente un poco más coloquial decir tratarte con amor, que lo has perdido en toda esa culpa.
¿Cómo no, Carola? No es solo coloquial, es maravillosa.
No ser tan rudo con uno mismo constantemente.
Exactamente. Es poder decir, además respirando y sintiéndote, siendo amorosa contigo, sí, yo soy responsable de la relación distante que tengo con esta historia, con esta persona, sí, con este capítulo. Sí, sí soy. Y además hay una cosa, Carola, que es muy importante a propósito de lo que tú mencionas. Cuando yo soy capaz de sintonizar, como cuando usábamos la radio de manillita, ¿no? Los que me escuchan estarán ya calculando la edad. Pero cuando hacíamos esa operación, y ahora lo hacemos de manera digital, caramba, podemos de alguna manera también sintonizarnos con esa manera amorosa, ¿verdad?, de hablar de nosotros, de conversar sobre los hechos. No vamos a cambiar la historia, Carola, Alicia, no la cambiamos, lo sabemos, no la cambiamos, uh-huh, pero sí cambiamos la manera de mirarnos en esa historia.
Sí, o sea,
lo que sí podemos hacer poderosamente con la culpa es cambiar la manera de mirarnos en esa historia, haciéndonos responsablemente gentiles y amorosos con nosotros mismos.
Es decir, que sí, exactamente, lo entiendo perfectamente porque ya yo lo hice. Entonces, es cambiar, me siento culpable por yo me responsabilizo por mi vida y tomo esta decisión con toda responsabilidad para preservar mi vida, para preservar mi bienestar, para proteger a mi familia, etcétera, etcétera, lo que tú quieras hacer. Claro, entonces yo responsablemente me distancio o tomo cualquier otra decisión. Exacto, porque soy responsable y me comprometo con mi vida.
Así es. Y fíjate, Carola, Alicia, querida, hay una cosa que es fundamental también, ¿no? O sea, este es un primer nivel. Sí. Y fíjate que es un nivel de yo con yo.
Sí.
De yo con yo, donde juego con estas cosas, oírme, o sea, como caramba, si yo estoy buscando alivio, ¿qué tal si yo puedo experimentar procurármelo yo? Si yo estoy buscando un trato gentil, ¿por qué no procurar intentarlo conmigo misma? O sea, y por eso te dice, hay otros niveles a continuación, claro que sí, porque sabemos que al final la culpa es un vector que atraviesa la vida a lo ancho, a lo largo, ¿sí? Y ese otro nivel, quizá cuando soy capaz de sintonizar eso que tú llamabas tan bonito, Carola, esta cosa de ser amorosa conmigo, que tiene que ver con la gentileza, con mi esencia. Fíjate, hay cosas que pasan, que suelen ocurrir, es que hay otros cristales. Fíjate, hay otros cristales con que podemos ver la vida. Y ahí seguramente alguna de la gente que nos está escuchando te preguntará y se dirá, ok, o sea, quiere decir que yo después de eso podré perdonar, por ejemplo. Y yo te diría, y yo les diría, mira, otra vez más, el perdón justamente es un factor, es un proceso. Yo creo que es un proceso, ¿no? Ha estado muy asociado también a la cosa cultural y religiosa. Pero el perdón, como desde el punto de vista humano, no es más que este ejercicio de poder de alguna manera mirar con otros ojos mi propia historia. ¿Con qué intención? Justamente con la intención de poder de alguna manera al relativizar los hechos en primera persona, como si fuera en tercera persona, puedo de alguna manera también decir, mira, ¿sabes qué? Encontrar que el perdón, el efecto fundamental del perdón no es solamente disculpar la historia vivida, no. Es que al sentirme yo responsable, estoy laxando mi vida, estoy reconociendo que el perdón sirve para mí, fundamentalmente es para mí que he vivido con esta culpa durante años, fundamentalmente es para mí que de alguna manera me he adjudicado toda la constelación de cosas horribles que pasaron, porque como yo no sirvo, yo no pienso, yo no sé, yo no, así me sentí. El perdón que subyace de este proceso sirve para aceptar esa manera responsable de ver la vida. Con ese perdón tú puedes perdonar a quienes te hicieron sentir culpable. Esa es una decisión personal.
Sí.
No estamos diciendo que el perdón me conduce a exculpar a quienes de alguna manera me llevaron o quienes compartieron conmigo ese momento ante el cual yo tomé una decisión responsablemente. Ese es otro proceso, ese es otro discurso.
Sí,
estamos hablando de lo que el perdón me hace a mí, ¿sí?
Sí, porque con el perdón ahí tenemos todo un mundo distinto. Yo tengo una opinión muy, muy personal sobre el perdón, porque para mí el perdón es simple y llanamente personal. No es necesario para sanar y no es necesario para tener una vida maravillosa, no es necesario. Lo que sí es necesario es un proceso de sanación serio y profundo, en mi opinión.
Sin duda, y eso es fundamental, y en otro momento lo podremos tratar.
Sí.
Simplemente lo que te quiero decir es que generalmente, como la culpa siempre genera una deuda.
Sí.
La culpa siempre me hace estar en deuda. En deuda con la vida, en deuda con el otro, en deuda. Porque es que soy culpable de. Entonces siempre ando en deuda. Además de sentirme fuera de pote, ¿verdad? Fuera de lugar, pues siempre ando en deuda. Por eso es que el perdón, en ese sentido, cuando aparece como posibilidad, es en efecto un proceso muy personal, es una decisión muy personal, pero que impacta primerísimamente en mí, y que lo importante en todo caso es que me permita a mí reconocer que puedo ver la vida, puedo ver la situación con otros cristales, y ya allí hay un nivel de ese proceso que tiene,
sí,
que ver con el perdón.
Me gustaría dejar claro, porque de repente tú estás diciendo que es algo como que es necesario para ti mismo. Alicia dice que es algo muy personal, y tú también, pero quiero dejar claro, a ver si yo lo estoy entendiendo bien, que eso no indica, y lo acabas de decir, pero quiero dejarlo claro, que es que tú tienes que perdonar a nadie.
No, es de eso, no, muy bien, Carola, muy buena tu precisión.
Lo que quiero decir es que si tú vienes de una familia horrible, tú no tienes por qué perdonar. Para estar bien contigo mismo. No. El hecho, lo que yo estoy entendiendo es que el hecho de perdonar es perdonarte a ti por haberte sentido culpable de un montón de cosas que no tenías por qué sentirte culpable y que te han hecho y que te han construido de esa manera. Has vivido así, te han hecho así, para que tú te sientas culpable de 100 millones de cosas que no tienes que ver que no eres culpable. A ver, si yo puedo llegar a ser responsable, ojo, es de las decisiones que yo voy a tomar ahora para yo sentirme mejor y para yo sanarme y para salir adelante. Y yo lo que puedo llegar a hacer es sentirme responsable o perdonarme a mí por, de repente, se me ocurre, decir de no haber tomado esta decisión un poco antes.
Maná. Tal cual. Por ejemplo, Carola, y es que fíjate, ese perdón, tal como tú lo mencionas, es la consecuencia de esa responsabilidad que me libera de la culpa.
¿No? Bueno, yo todavía voy a decir un poquito más. Entiendo lo que dice Carola, está bien. Ahora, yo, personalmente, tampoco siento que sea necesario yo perdonarme a mí misma, porque si yo por fin entiendo lo que es hacerme responsable, mire, yo me estoy haciendo responsable de mi vida, y entonces voy a decidir esto, esto y esto para preservar mi vida, para mi bienestar, no necesito ni perdonarme, porque yo digo, no necesitas ni siquiera perdonarte a ti misma, porque con solo entenderte, decir, yo no sabía, yo no tenía ese nivel de conciencia, yo no tenía esa información, yo no tenía ese tipo de educación. Entonces, por eso lo hice lo mejor que pude. Hice todo con lo que yo sabía. Ahora lo sé mejor, me hago responsable de lo que me tengo que hacer responsable para protegerme y sigo adelante. O sea que el perdón no aparece en ninguna parte.
Lo que pasa es que sí, la palabra, yo entiendo lo que tú quieres decir, porque es que la palabra perdón
tiene una carga,
y creo que ha hecho, que ha sido así y he utilizado lo que tú decías en la judeocristiana, o sea, yo te perdono, sí, y de hecho, si tú no vienes y no te vas y te vas al confesionario y rezas tres Ave Marías, tres Padre Nuestro y todo lo demás, no te van a dar el perdón, olvídate, o sea, tienes la penitencia total porque has sido malo, entonces, te hago un paréntesis, hace poco mi hija hizo la comunión y los padres tenemos que ir a catequesis también. Sí. Y yo soy una piedra en el zapato, para decirlo de alguna manera, ante los catequistas, porque yo le digo que a mí no, yo no tengo que primero que no me tengo que confesar con un cura, primero porque es tan pecador como yo y tan humano como yo, y si me quiero confesar o si me quiero decir que he cometido algo, me lo reflexiono yo y bueno, y yo en mis oraciones y se acabó. Pues no, mira, soy tachada como cualquier cosa, como la peor. O sea, me pueden tirar las piedras que le tiraron a la Virgen María, porque es que soy el total cruz. Pero bueno, sí considero que la palabra perdón está utilizada de repente, si no le hubiésemos dado esa connotación. Podría también ser hasta una herramienta de manipulación en una familia horrible. Yo te perdono. O sea, sí.
Pero fíjate, Carola, es interesantísimo lo que mencionas y qué bueno, creo que esto es realmente...
No, me van a crucificar, olvídate, los mensajes que van a llegar me van a crucificar, me van a decir que soy hija de Satanás.
No lo creo, esa audiencia de ustedes es una audiencia fundamentalmente gentil, es una audiencia gentil, porque si no estos espacios no pudieran ser. Y fíjate lo que quiero decirte, Carola, tú tienes mucha razón, porque es que la palabra crea realidades.
Sí.
O sea, lo que yo soy capaz de nombrar, esto es una cosa. Una cosa con la que yo puedo a lo mejor escribir. Pero en el momento en que yo la nombro, un bolígrafo, una pluma, una estilográfica, cambia el sentido. Uh-huh. Igual ocurre con la culpa, igual ocurre con el perdón. Por eso es que insisto tanto al decir, yo estoy de acuerdo con que además, aquí tenemos que respetar lo que ustedes han dicho, son procesos personales, son decisiones personales. Pero que la audiencia pueda reflexionar sobre el hecho de que, en efecto, la culpa y el perdón son constructos culturales.
Sí.
Y tú lo has dicho muy bien. Sí. Entonces, comprender que cuando yo soy gentil conmigo, lo que decía Alicia hace un rato, cuando yo soy gentil conmigo, puedo relativizar las cosas, puedo entender que las circunstancias me llevaron, estoy siendo gentil y de alguna manera estoy experimentando responsablemente la dimensión del alivio. Y díganme ustedes, por favor, que desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista incluso personal, si el perdón no tiene justamente que ver con eso. Entonces, lo que quiero decir aquí fundamentalmente es que todas estas posibilidades, inclusive opcional, como puede ser el perdón personal, como bien lo mencionaba Alicia, solo son posibles cuando yo puedo, ¿verdad?, relativizar y responsabilizarme serenamente, de manera gentil, con mi historia, esa historia de esos sucesos que me llevaron o que me ocasionaron tanto daño y tanto sufrimiento a causa de la culpa sentida, inoculada y de alguna manera reproducida. ¿Ok?
Sí.
Eso es lo que es importante aquí. ¿Que podemos extendernos sobre esto mucho más? Sí. Lo único que yo diría, que no lo vamos a hacer ahora, claro está, porque son otros temas, como bien Alicia lo apunta, y eso es muy importante. Lo que yo sí les diría es que para poder resolver, fíjate, empiezo a resolver la culpa en mi espacio personal. Y cuando lo empiezo a resolver en mi espacio personal, me doy cuenta que como yo no soy una náufraga que está en una isla y que creció de una mata de coco ni nada por el estilo, sino que yo tengo un contexto, aparece la necesidad humana también de, ¿y qué hago con la historia? ¿Qué hago con la familia? ¿Qué hago con...? Pues seguramente allí es cuando aparece otro segundo nivel, que solo lo vamos a mencionar, y es que tiene que ver entonces con la búsqueda de ayuda.
Sí.
Porque... Con la búsqueda de ayuda, entonces yo voy a poder poner orden, si lo ciframos en el espacio familiar, voy a poner orden, ¿verdad?, en esa familia. ¿Y qué pasó ahí? Y seguramente voy a descubrir con la ayuda profesional del caso, caramba, que en esa familia lo que posibilitó el que el clima fuese un clima de profunda culpabilización hasta del aire, es que allí los roles que se jugaron no estaban en el orden familiar que debían estar. Seguramente había una madre que hacía de otro lugar, un padre que hacía el lugar del amigo y no del padre, una madre que hacía el lugar de hermana y no de madre, o la hija que tenía que hacer el lugar de madre y no de hija, y pare usted de contar. Entonces, la ayuda profesional, entre otras cosas, sirve, una vez que yo he podido reflexionar sobre mí, sirve para poder darle un giro, un contexto, un orden a esa historia y poder tomar decisiones que emocionalmente me van a conducir, por supuesto, a un vivir mejor, uh-huh, a un vivir sereno, a un vivir en paz conmigo misma, que al final es el objetivo de la psicoterapia, que yo pueda entender, comprender, ¿verdad?, y poder tomar decisiones que me permiten a mí seguir viviendo en paz.
Exactamente. Otra cosa que, yo, para volver al tema de la culpa, yo sé que estoy fastidiosa, pero tú sabes que esto es importante, porque lo digo para que la gente que nos está escuchando, que la mayoría son personas que han sufrido muchísimo y que están sufriendo en sus ambientes familiares, El perdón es algo que se ve mucho en las redes sociales, incluso cuando van a pedir ayuda al terapeuta, al psicólogo, psicoterapeuta, estas personas que no están entrenadas a lo mejor en trauma y en este tipo de relaciones, los alientan a perdonar y a arreglar las cosas, y eso revictimiza sí, a las personas, y es muchísimo peor lo que se siente, se retraumatiza uno, y a mí me llegan mensajes, pero que son uno peor que el otro, y de gente que ha sufrido eso, y a mi consulta también como coach y como terapeuta, también que les insisten que tienen que arreglar las cosas porque es tu mamá, porque es tu papá, y tienes que perdonar. Eso no.
Sí, qué bueno, fíjate que no es nada fastidioso ni nada lo que decías, Alicia. Fíjate qué maravilloso, porque eso que tú acabas de escribir es esta cosa, yo diría también lo tóxico, que tiene que ver con los procesos de sanación.
Sí, gracias, por favor. Elabora un poco en eso para que la gente se quede tranquila.
Sí. Dice que los procesos de sanación, usted tiene, si usted hace eso, se le va a quitar todos los males que usted tiene. Entonces, llámese como se llame, haga lo que haga. Algunos harán rituales de qué sé yo, otros
el
harán
cacao, del no sé cuál, no.
No importa. Lo que quiero decir es, mucho cuidado, y qué bueno que lo traes a la mesa, mi querida Alicia, mucho cuidado con esta, la toxicidad está en todo aquello que se hace de manera, ¿cómo se llama?, impulsiva y de manera obsesiva.
Sí, por la desesperación.
Yo no puedo perdonar a nadie, yo no puedo perdonar a nadie ni perdonar ningún capítulo de mi historia si yo no he sido, por lo menos, medianamente gentil conmigo misma para entender qué cipote hacía yo ahí y cómo no me quedó otra cosa que hacer. Entonces, no sirve de nada que el péndulo, lo que sea, ¿sí? Me va a sanar, o la escritura, fájense a escribir una historia, señora, y entonces quémelo. Eso no funciona, se vuelve tóxico. Si al final usted, como persona, como ser humano, como gente, ¿sí?, no ha logrado, no ha podido, de alguna forma, ser medianamente, experimentar medianamente esa liberación, esa gentileza que tiene que ver con el mirar su propia historia con otros ojos.
Exactamente, sí.
Entonces, es importante lo que mencionas, porque si estamos buscando sentirnos mejor, la única vía para sentirnos mejor es que lo empiece a ejercitar y a buscarlo conmigo en primer lugar.
Sí.
Luego pueden aparecer rutas y caminos, y no estoy cuestionando ninguna, ¿ok? Estoy diciendo, cuando hablo del apoyo profesional, es porque en todo caso, ¿verdad?, lo que estamos buscando es que justamente sea lo más, digamos, desde el punto de vista humano, lo más cuidadoso, lo más conservador, lo más, caramba, respetuoso, ¿verdad?, sea un acompañamiento certero. Entonces, mucho cuidado con esas prácticas que se vuelven tóxicas. Se vuelven tóxicas porque pareciera que es una moda.
Sí.
Es una moda.
Entonces, y como moda, se retraumatiza la gente. Una de las cosas que está pasando ahora, y que lo veo mucho, es que estamos en una generación de la inmediatez, ¿no? O sea, todo es inmediato. Todo es para allá. Entonces, todo este proceso que además tienes tú durante muchísimos años cargando con él, no creas que tú le das al botón y se acabó.
Suéltalo, Ivaina.
Sí, sí.
Suéltalo.
Exacto. Entonces así ya, se te quitó, lo borraste. Tú borraste todo eso. Así, pásale. No hay inmediatez aquí. Aparte de que cada quien tiene un proceso y que cada quien tiene un tiempo. Igual que cuando te dicen que tus hijos, cada uno aprende a leer o aprende a caminar en un determinado tiempo muy de particular de ellos, es igual. Cada quien tiene un determinado tiempo, y que no tiene nada que ver con que seas más rápido, más lento o más no sé qué. No. Es tu proceso y punto, y se acabó. He dicho. Y queda dicho.
El aprendizaje proactivo, el aprendizaje gentil, tiene que ver justamente con reconocer eso que tocabas de decir. Carola tiene sus tiempos, sus momentos. Nada que yo asuma como que esto es lo que debo hacer porque es lo que toca, en nombre de la inmediatez, en nombre del buscar el alivio, nada de eso va a ayudar. Creo que es muy importante lo que mencionas, porque sí, uno de los grandes daños que nos hacemos es cuando, como bien lo decía Alicia, cuando terminamos revictimizados o reeditamos la historia, ¿verdad? Y ahora además nos cargamos con nuevas cosas a causa de alguna recomendación tóxica acerca de perdón. Por eso les decía que el perdón y la culpa son construcciones culturales que tenemos que ver en su justa dimensión para que podamos de alguna manera asumirlas como posibilidades en las que vivimos, pero también como maneras de podernos hacer responsables y sentirnos de alguna manera mucho más coherentes y cónsonos con nosotros mismos.
Exactamente. Estoy de acuerdo. Y si a ver vamos con ese tipo, hay una cantidad de cosas por allí. Eso pueden ser herramientas que te pueden ayudar extra, pero tú necesitas yo pienso que es muy importante, yo siempre recomiendo buscar ayuda profesional para hacer tu proceso serio y profundo. Pero si además de eso te apetece hacer una de estas cosas como una herramienta, como para ayudarte y tal, bueno, las puedes hacer. Pero no es eso lo que de verdad te va a hacer el trabajo, pues.
Sí, porque la razón fundamental, Alicia, es que, fíjate, un ejemplo, ¿no? Cualquiera de estas cosas, cualquiera de estas herramientas, ¿no? O estrategias, pues, que se usan, repito, solo sirven en la medida en que haya un camino abonado en mí.
Exacto.
Si no hay un camino abonado en mí, exacto, que tiene que ver con ese primer nivel del que hablábamos, caramba, todo lo que sobreviene se me convierte como en una recomendación o en casi en una obligación.
Claro.
Y lamentablemente, eso, como bien lo dijo Carola, en esta era de la AI,
sí,
y de la tecnología y toda esta cosa, lastimosamente no tiene el mismo recorrido.
No, para nada.
Los procesos personales tienen su tiempo, tienen su tempo emocional,
sí, sí,
tienen su momento.
Exactamente, por eso lo quería como aclarar, que si tú de verdad quieres transformar todas estas cosas, aprender a gestionarlas, evolucionar, sanar, tienes que hacer, no te salva nadie de hacer ese trabajo profundo y serio a manos de un profesional, eso no te salva a nadie.
Es un trabajo profundo que comienza por la compasión, que no es lástima,
sí,
por la compasión conmigo misma, que es el poderme acompañar a mí misma, uh-huh, a poder ver, a poder tan siquiera, por eso hablaba de un espejo, de poderme escuchar y poder ver mi historia y no ser yo jueza y no ser yo justamente quien me culpabilice, quien me torture a mí. Empieza por ahí. Los trabajos profundos que necesitamos de alguna manera comienza por esa posibilidad, sí, de responsabilizarme de mis cosas y de ser gentil conmigo misma.
Sí, 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 sí. Así es. Y así fue como yo lo experimenté. Y lo sigo experimentando porque yo pienso que esto no se acaba nunca. Se hace más fácil, se hace más llevadero, aprendes más, aprendes a gestionar más, pero siempre tienes que estar ahí chequeando, siempre.
Eso tiene que ver, Ali, porque es que al final, si al yo poder trabajar la culpa y poderme dar cuenta que fui responsable y que, caramba, y me siento aliviada porque eso se ha dado, cambias la manera de ver la historia. La historia no va a cambiar. O sea, mi mamá, mi papá, mi historia, cómo fue, no va a cambiar. Lo que cambia soy yo en relación a cómo lo miro. ¿Sí? Y ese es el trabajo profundo del que estamos hablando.
Exactamente. Así es. Así es. ¡Wow! Pues
creo que...
Encantadísima de esta conversación.
Sí.
Yo creo que esto va a ayudar mucho a la gente.
Esa es la idea. Esa es nuestra misión.
Me interesaba mucho, Me interesará mucho, a ver, sé que esto ya es entre nosotras ya, pero la impresión de ustedes, yo quise de alguna manera hacerlo de esta forma porque creo que la gente tiene que apreciar y valorar que el primer nivel de alivio está en mí, si yo lo quiero, está en mí. Es el primer nivel, y que tengo maneras de cómo ejercitarlo. Y eso es lo que quería de alguna manera dejar allí, pero bueno, ¿cómo les parece a ustedes? ¿Les parece que puede ser útil, que puede ser que sí. Que es interesante?
Es muy importante, sí. Es muy importante. Una de las cosas que es que tú tienes que buscar, o sea, que la única manera de salir de ahí es buscando ayuda y que el primer nivel la tienes tú.
Sí, señor.
Tienes que querer.
Cuando tú buscas ayuda.
Y eso es lo que te ha tocado vivir. Y la única manera de salir de ese agujero, por llamarlo de alguna manera, o de ese momento, o de poder buscar abrir una ventana y poder ver la luz de otra manera, o poder ponerte, como tú decías, verlo con unos lentes diferentes, buscando ayuda. O sea, quedándote y haciendo lo mismo, tienes el mismo resultado, punto. O sea, otra de las cosas que me gustan a mí decir, la inmediatez. Seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente, no.
Nadie te va a venir a salvar, no. Eso te lo digo.
Nadie te va a tocar.
Nadie te va a venir a salvar. Puedes haber 500 salvavidas del lado tuyo, y si tú no agarras uno y te lo pones alrededor tuyo, nadie te puede salvar si tú no quieres. Tienes que decir basta. Tienes que
ocupar.
Fíjate, no lo dijimos hoy porque la vez pasada se dijo, pero es que hay una ganancia secundaria que genera la culpa, ¿no? Y es que cuando yo vivo en culpa, todo es culpa de la culpa.
Sí.
Mi mal humor, mi poca confianza en la gente, mis reacciones, todo es culpa de la culpa. Es que yo me he sentido culpable tanto toda la vida que entonces todo es culpa de la culpa. Hay una ganancia que la persona, hasta que no la ve, esa ganancia, caramba, no puede dejar de reproducirla. Yo no sé si la vez pasada conversamos algo de eso, pero en todo caso es uno de los efectos, ¿no? Que es importante poder, por eso siempre hablo de la responsabilidad.
O no poner excusa. Es que, a ver, si tú quieres, si tú quieres realmente salir de ahí, creo que debes de tomarte, como tú acabas de decir muy bien, la responsabilidad de querer salir de ahí. Y no querer, aquí se dice mucho, me gusta también echar balones fuera, o sea, tú, todo para todo lo demás, todo está, en mí no está, está todo afuera. O sea, yo tengo que dar el primer paso, de querer cambiar mi situación. A ver, que con amor y con gentileza y con cariño, pues bueno, mira, vamos a buscar, vamos a ir por aquí, vamos a intentar cambiarlo, vamos a sentirme mejor, vamos a buscar la manera. Pues mira, ese es el primer paso. No, o sea, es claro, si te pones 7,000 metas y si no las logras, ¿te vas a volver a sentir culpable? Pues no empieces por ahí, porque no hay un 2-3, ni hay un paso, ni hay un el día tal te tienes que haber logrado X cantidad de cosas. No, cada quien es cada quien, y cada quien ha vivido una vida muy diferente y un trauma muy diferente, y bueno, en lo que podemos estar claros es que, por supuesto, hay muchas familias horribles y que no estaba, que todos hablamos de la familia perfecta y no de las horribles. Pues mira, aquí las tenemos.
Es correcto. Y que al final este es un trabajo de día a día y que es de la talla de cada quien, ¿ves? Por eso el momento y por eso la forma. Entonces, bueno, creo que por ahí van los tiros. Bueno, yo espero que en ese trabajo de edición que ustedes van a hacer, pues le saquemos provecho a esto y que haya sido de su satisfacción también.
Muchísimas gracias, Marisol, por estar aquí con nosotros, por toda tu sabiduría. Por favor, todos aquellos que nos han escuchado hoy, que han escuchado a esta gran psicólogo Marisol, si tienen preguntas, déjennos las preguntas, consíganos en Instagram, Familias Horribles. Marisol, ¿cuál es tu contacto? Marirami.
marirami.sic como en el correo, marirami.sic en Instagram y marirami.sic@gmail.com.
Sí, sic es P-S-I-C, como psicólogo.
Como psicólogo, sí.
Pero igual les vamos a colocar toda la información de contacto de Marisol en la descripción, en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Igual encuentran toda la información de Familias Horribles.
Bueno, espero que ustedes hayan quedado también contentas, porque yo sé que teníamos rato en esto y no habíamos podido. Muy pero contenta. Bueno, y que esto sirva para nuevas reflexiones también. Muy contenta. En algún momento, mira, ya aparecerán, incluso puede ser chévere preguntar a la gente de qué otros temas quieren tratar en este caso.
Exactamente. Entonces, déjenos mándennos preguntas para saber qué otro tema quisieran hablar y discutir con la psicóloga Marisol.
Que muchísimas gracias, Marisol, por compartir con nosotros y espero que volvamos pronto.
Un abrazo a todos y nos vemos el próximo lunes. Y nos escuchamos el próximo lunes.
Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles.
Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad.
Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera.
Hasta la próxima aquí en Familias Horribles.
Ayúdanos a compartir nuestro podcast.
Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien.
Adiós.
Adiós.
Hasta la próxima.